Un saludo especial para usted, Ray, para todos los cibernautas que a esta hora de la mañana se conectan con nosotros para conocer los últimos detalles de lo que ha acontecido en los Estados Unidos y en América Latina. Desde luego, hoy todos los periódicos del mundo registran hoy el caso de la chica Thunberg de Sueca, sí. Frente a lo que ha mencionado en la para el pasado lunes relacionado con la cumbre mundial climática. Pero la que más ha movido hoy los medios y las redes internacionales es la recusación contra el presidente Trump por parte de los demócratas de los Estados Unidos. Es decir, se anuncia el inicio de una investigación formal para llevar a juicio político al actual presidente Donald Trump. Esa es una de la agenda noticiosa hoy que está realmente colocada en las principales medios de comunicación en Europa, en América Latina. Y desde luego todo lo que tiene que ver con el registro de información relacionado con la presentación de los líderes mundiales.
Bueno, pero antes de seguir con esa, vamos a parar en la primera, Carlos. Vamos a parar en la de Donald Trump. Como acabas de decir, la presidenta de la Cámara del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ya anunció que comenzará una investigación contra el presidente Donald Trump. Ahora, lo que aquí está ocurriendo, ¿verdad? Es que la razón por la que Nancy Pelosi no hacía el anuncio o no hizo eso antes es que hay varias encuestas que demuestran que la mayoría de los norteamericanos no quieren un juicio político contra Trump. De hecho, según CNN, una encuesta reciente de la Universidad de Monmouth mostró que 6 de cada 10 personas se opusieron a investigar a Trump. Esa misma encuesta mostró que 7 de cada 10 personas que se identifican a sí mismas como demócratas están a favor de enjuiciar a Trump. O sea, que solamente, que aún los demócratas, solamente es 7 de cada 10. Hay 3 de cada 10 demócratas que no están de acuerdo con un juicio político. Y a nivel general de Estados Unidos, 6 de cada 10. De hecho, ella había dicho en el Washington Post hace un tiempo que ella sabía que un juicio contra Trump iba a ser un tema demasiado divisivo para los Estados Unidos, y más a un año de las elecciones. De hecho, Carlos, aquí hay un punto que hay que analizar y es el siguiente. Esta investigación, por supuesto, va a llevar todos los testimonios que hay que hacer, y hay que ver si la investigación, más que un bien, le hace un mal a Joe Biden. Porque si comienzan a desfilar la supuesta evidencia o el supuesto tema del que se habló ahí, pues parece que hay algunas cositas que hizo el hijo de Joe Biden allí que no eran muy religiosa. Claro, por otra parte, el presidente alegadamente actuó de forma impropia al pedir al presidente ucraniano que investigara ese supuesto acto de corrupción. Y algunas personas dan a entender que había una presión de otorgarle $400 millones a Ucrania para que pudiera comprar armamentos, y que esa es la parte difícil. Ahora, por otra parte, si no encuentran nada, o sea, ya cuando tú te metes contra un juicio político para destituir un presidente en año de elecciones, no te queda otra que destituirlo. Porque si no lo destituyes, entonces vas a quedar como que le hiciste acusaciones sin evidencia. Y el otro punto es, por otra parte, si no lo hacías, quedabas como que tú no tienes liderato, o sea, Nancy Pelosi, en la Cámara. Es una situación bien difícil para ella. Yo me imagino que es bien difícil para ella.
Y también un poco compleja para los demócratas en el Congreso, y desde luego aquellos que están aspirando a la elección presidencial. Pero como usted lo anota, la actual presidenta de la Cámara Federal de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, decidió abrir esa investigación contra el presidente Trump por el último escándalo del presidente, que según un denunciante secreto le pidió al presidente de Ucrania que investigara al hijo de su rival político, Joe Biden. El hijo del actual candidato a la presidencia de los demócratas a los Estados Unidos, forma parte de una junta directiva de una compañía muy grande de gas en Ucrania. Sí. Pero no hay en este momento indicios o revelaciones que certifiquen o que dejen consideraciones que ha caído en hechos de corrupción y
bueno,
demás. Eso todavía es
aparentemente aparentemente lo que
hay una especulación informativa. No claro. Hay evidencias, no hay indicios claro, sobre la actitud del hijo de Biden frente a este caso.
Aparentemente lo que están diciendo es, Carlos, que cuando la administración de Obama, Estados Unidos tomó una posición a favor de Ucrania y que de hecho mandó tropas para Ucrania a defender a Ucrania en la frontera, y que todo era porque los Biden tenían un negocio de una petrolera allí. O sea, eso es lo que se está diciendo y eso es lo que algunos demócratas dicen, que puede ser más peligroso lo que salga en el juicio, puede afectar más lo que salga en el juicio a Biden que al propio presidente Donald Trump.
Sí, pero de todas maneras sobre esto se ha tejido muchas especulaciones de carácter informativo. Unos opinan a favor, otros opinan en contra. Desde luego se coloca el tinte político ahí en un momento coyuntural de las próximas elecciones de los Estados Unidos. Lo cierto es que se ha abierto ese juicio político al presidente Donald Trump. Seguramente él tendrá sus argumentos, tendrá que defenderse frente a esto. Lo importante es, y demos una orientación detallada de lo que significa la recusación o la impugnación, que se dice en español frente al verbo impeach, to impeachment. Lo que la Cámara de Representantes hace es redactar un documento en donde acusan o imputan políticamente al presidente de los Estados Unidos.
Claro, eso después de investigar.
Pues esa impugnación, desde luego. Previamente la investigación. En la sección 4 del artículo 2, la Constitución americana recoge la posibilidad de que el Congreso emprenda la destitución del presidente, el vicepresidente y otros altos cargos del gobierno por traición, corrupción u otros delitos o faltas, una categoría muy vaga que deja abierto a especulaciones los motivos por los que se puede dar el paso. Luego, esto va a ser un tema de todos los días, el proceso que se va a adelantar de investigación frente a esta recusación.
Cuando tú dices un tema de todos los días, ¿te refieres a un circo de todos los días?
Sí, van a ver desde luego las investigaciones adelantadas por el Comité Judicial de la Cámara. El proceso tendrá que discutirse en las plenarias, luego pasará al Senado federal, quienes tomarán la decisión, etcétera. Eso hay un procedimiento técnico que seguramente va a llevar tiempo en este proceso electoral, en donde ya a partir del año entrante va a ser cada vez más fuerte estas campañas electorales.
Claro, ahora vamos a analizar lo siguiente. O sea, aquí hubo una llamada impropia del presidente. ¿Tú te acuerdas cuando Obama tenía en una cumbre el micrófono que lo dejaron abierto y alguien grabó lo que él le dijo al funcionario ruso? Que le dijo, dile a tu jefe que lo que yo estoy diciendo es solo por este momento de las elecciones. Que no se preocupe, que esto es porque estamos en elecciones. Y ahí, pues prácticamente nadie salió y dijo nada. O cuando pasó el impeachment el intento de impeachment de Bill Clinton, que también pues prácticamente, o sea, Bill Clinton lo agarraron con una mujer que no era su esposo en la Casa Blanca, teniendo relaciones sexuales, y no pasó nada. Y es la razón por la que algunos entienden que Nancy Pelosi y su grupo se han empeñado en tratar de sacar a Donald Trump simplemente porque no estuvieron porque no pueden creer que él le ganó a Hillary Clinton. Y aquí hay una situación, porque ya donde ellos se metieron de decir vamos al impeachment, el informe que tienen que bajar es demoledor a Donald Trump, porque si no lo hacen a un año de las elecciones, porque esto va a tardar hasta el próximo año, van a quedar como que ellos son como que ellos son perseguidores.
Sí, a mí me parece, y esto es una opinión muy personal, que el Partido Demócrata se mete en una encrucijada un poco compleja al anunciar este juicio político contra el presidente Donald Trump en un momento de elecciones y en un momento de decisión de los americanos frente al próximo presidente de los Estados Unidos. Creería yo que va a buscar que esto se active rápido, tienen que activarlo rápido, tienen que trabajarlo muy rápido, buscar rápidamente resolver este juicio político, porque de lo contrario se les viene realmente el país encima a los demócratas y pueden perder ese proceso electoral al cual están buscando para el próximo noviembre del 2020.
Así es. Vamos con otra noticia en este momento. Carlos, en Inglaterra, la controvertida suspensión de 5 semanas de las sesiones del Parlamento Británico para el primer ministro Johnson fue ilegal, según dictaminó la Corte Suprema del Reino Unido en una decisión histórica que tendrá implicaciones constitucionales de gran alcance. Ilegal, esto por supuesto ya lleva un par de horas o bastantes horas dando reacciones y reacciones, y lo que se está diciendo en este momento es que el fallo es una gran derrota para el primer ministro y esencialmente dictamina que Johnson le mintió a la reina, y ahí es que quiero entrar. Carlos, ¿tú piensas que a esa reina se le puede mentir? A mí me está que esa reina se hace la tonta, pero ella no es tonta nada. Que se deje de eso, de que ella no sabía lo que estaban buscando.
Bueno, la verdad es que en los medios se sostiene que posible Boris, el ministro británico, le haya mentido a la reina. Lo cierto es que la Corte Suprema, lo decíamos ayer, dictaminó que es ilegal y la suspensión de las sesiones del Parlamento por parte del primer ministro británico. Hoy se instala nuevamente el Parlamento británico y desde luego algunos sectores de la política en Gran Bretaña y en Inglaterra están pidiendo la dimisión, la renuncia
Johnson. Sí, es que no le queda
de
de
Boris
otra, no
Johnson.
le queda de otra ya.
Luego vamos a ver ahí otra vez otro proceso de elecciones en Inglaterra, en Gran Bretaña, como ocurre ahora para el próximo 10 de noviembre con las elecciones para España.
Así mismo es. Bueno, en otras noticias también que aparecen esta mañana, el presidente de Estados Unidos se burló de la activista climática sueca Greta Thunberg en Twitter a última hora de la noche del lunes, luego de que la joven de 16 años criticara severamente a los líderes mundiales por no hacer lo suficiente para enfrentar la crisis. Quiero detener un momento aquí, Carlos, detener un momento aquí. La nota dice, se burló. La nota de CNN dice que el presidente se burló de ella. Yo leí el tweet de ella y para mí que CNN llegó a la conclusión que él se burló. Porque mira lo que dice el tweet. Parece una niña muy feliz que espera un futuro brillante y maravilloso. Qué lindo verla. Si yo pienso que se burló, es porque yo pienso que ella no es feliz. O sea, que no estaba feliz. Porque, digo yo, para llegar a una conclusión, y yo puedo entender y puedo pensar, oye, qué sarcástico está haciendo. Porque la nena estaba como que molesta. Qué sarcástico. Pero llegó a la conclusión, ellos llegaron a la conclusión de que él se burló de ella. ¿Por qué tú crees que ellos piensan que él se burló de ella?
Bueno, mire, más que lo de la burla, ese puede ser, digamos, como un sofisma de distracción, pero en el fondo lo que ha salido ahora en un medio de comunicación europeo, el español, dice que
Espérate, para un momento, porque sé que me estás cambiando el
detrás del
tema.
activista,
Espera, para un
atención
momento,
a eso.
para un momento, porque sé que me estás cambiando el tema, Carlos. Yo sé que me estás cambiando el tema, pero antes de que me cambies el tema, ¿por qué tú crees que es
No,
una
pero tiene.
distra ¿por qué tú crees que es una
Entiendo, tienes razón.
distracción? ¿Por qué tú crees que es una distracción?
Bueno, a mí me parece que ese punto es una distracción porque en el fondo lo que hay detrás es un lucrativo negocio de lo que viene alrededor de Greta Thunberg.
Ok.
Políticos, compañías políticas y energéticas han financiado realmente la agenda que están colocando y han colocado a Greta Thunberg como la niña que va a ser la defensora, entre comillas, la defensora del medio ambiente. Y eso lo no lo digo yo ahora, lo empezó a circular ayer la información y la versión en un periódico europeo, en donde se establece cómo se ha convertido en menos de un año este ícono de Greta Thunberg en ser una de las adalides, digamos, la que está generando y detrás grandes lobbies y empresas energéticas verdes que han utilizado a esta niña de 16 años. Desde luego la familia ha negado eso, pero en el documento que estoy revisando se ve con claridad cómo se está viendo el asunto de esa manera. Por ejemplo, el diario británico The Sunday Times está relacionando al adolescente con un magnate británico que se llama Ingmar Redshaw, presidente de un think tank. Un think tank son como grupos o laboratorios de ideas de investigación del que son miembros distintos políticos socialdemócratas suecos y ejecutivos de grandes empresas energéticas del país. Luego, esto va a tener realmente un debate público sobre cómo han sido o cómo está siendo utilizada esta niña, o en su defecto, detrás de todo este discurso que ha planteado ella ayer en Naciones Unidas, vienen realmente las grandes corporativistas verdes claro. Y de negocio.
Claro, fíjate una cosa, hablaba ayer con Carlos Chardón de que el problema que tuvo esta niña es que esta niña le tiró tierra a todo el mundo. O sea, ella no solamente le tiró tierra a China, a India, a Estados Unidos, ella le tiró tierra a todo el mundo. Y pues ahora entonces, pues se ha buscado de enemigo a todo el mundo, si lo podríamos decir así. Ahora, por otra parte, Carlos, yo te voy a decir algo. Yo sé que hay una preocupación en esto del calentamiento global y toda esta cosa. Sí, lo hay. Pero Estados Unidos no lo pueden comparar. No lo pueden comparar con India. O sea, en Estados Unidos hay una organización federal que se llama la EPA. Que si tú tienes una compañía que emite gases y tú comienzas a contaminar, la EPA llega y te meten $100,000 de multa diario, te cierran la compañía y tú no puedes abrir aquí hasta eso. Incluso los autos tienen que cumplir con ciertas regulaciones. O sea, pienso dentro de todo que, y ahora que tú dices que hay grupos ahí socialdemócratas, pienso que algunos grupos que quieren tener un mejor mundo, no le vamos a quitar eso porque vamos a decirlo, o sea, que quieren tener un mundo verde, un mundo sin contaminación, que quieren tener un mejor mundo, están utilizando tácticas que pueden rayar en lo antiético para alcanzar o para llevar su mensaje. Ahí es el problema, porque, por ejemplo, cuando hablaron de Francia, que ella puso a Francia y a Macron y a los líderes de Francia ahí, pues mira, ¿sabes qué? Nadie puede sacarse del sistema y nadie puede negar que Francia está haciendo sus ajustes para mejorar el ambiente. O sea, por supuesto, India no, por supuesto, China no, pero no pueden entrar, pero ella cometió un error en meter a todos los países del mundo en el mismo vaso. Esa es mi opinión.
Ahora, lo que sí es cierto, Rey, es que vemos a diario un gran deterioro del sistema de clima, el calentamiento global está afectando a miles de naciones, y ponernos de acuerdo para frenar los gases invernaderos, pues es una situación que hay que hacerla, no esperar, sino que es de urgencia. El informe de Naciones Unidas frente a esta cumbre mundial climática ha destacado que hay cientos de millones de personas que dependen de lo que ocurra con los océanos fundamentalmente. Hay 670 millones de personas, oiga usted esta cifra, 670 millones de personas en las regiones de alta montaña y 680 millones de personas en las zonas costeras bajas que dependen de estos sistemas. Además, dice el informe, 4 millones de personas viven permanentemente en la región del Ártico y los pequeños estados insulares, y en desarrollo albergan a 65 millones de personas.
Bueno, Carlos, pero también, ¿sí? También pasa algo. Nos han mentido tanto con el calentamiento global para meternos miedo. O sea, porque es el problema. Es más, lo voy a comparar a los climáticos, los voy a comparar con los pentecostales. Mira la comparación que voy a hacer con los pentecostales. Los pentecostales en una época, la forma de convencer a la gente de conocer a Jesús era metiéndole miedo, diciendo, si tú no haces esto, te vas a ir para el infierno, te vas a perder. Los climáticos estos están en lo mismo, están metiéndonos miedo. Entonces, le han mentido tanto a la gente que vino Al Gore y dijo, si seguimos así para el 2005, ¿te acuerdas? En el 90 y pico. Dijo, para el 2005 Florida va a estar bajo agua. Entonces, oye, todo el mundo salió, le compró el DVD que costaba $30, se hizo millonario con el DVD, ¿y ahora qué pasó? Entonces, por otra parte, la gente dice, oye, ¿sabes? ¿Es verdad o no es verdad? O nos han estado diciendo, hay un problema de calentamiento global. Pero más que calentamiento global, el problema más grande es que los ríos se están secando. Se están secando los ríos en Arizona porque la gente está hincando pozos desmedidamente y está agotando el agua. En Panamá los ríos se están secando y no el canal de Panamá ya no puede funcionar. Pero cuando tú dices, ¿qué pasó? Pues mira, esa agua para que los barquitos pasaran por ahí, la usaron, y el agua que se supone que era para beberse la agotaron en eso. Así que hay un movimiento desmedido. Lo hay, pero también hay que comenzar a hablarle la verdad y no tratar de meterle miedo y decir, wow, si seguimos así en el 2050 esto se va a acabar.
Bueno, lo interesante de este estudio que ha planteado Naciones Unidas y el equipo de investigadores que trabajan muy seriamente sobre estos temas han dicho que el aumento del nivel del mar ha crecido notablemente. Por ejemplo, hay un indicador que plantean. El pasado siglo, la tasa de aumento era de 1.4 milímetros anuales. En la actualidad es de unos 3.6 milímetros y para finales del siglo será de unos 15 milímetros anuales en un escenario de altas emisiones. Dice el informe, la tasa se habrá multiplicado por 10. Esto implica un aumento adicional del nivel del mar de unos 84 centímetros para 2100, y probablemente alcanzará a 1.1 metros, afectando a millones de personas, dice el informe. Okay. Todo esto tiene que ver necesariamente con el tema de las emisiones de gas carbónico, y desde luego es necesario que nos pongamos todos de acuerdo para ir frenando estas emisiones de gas carbónico. Obviamente que esto no se resuelve de la noche a la mañana, esto es un trabajo paso a paso, seguimiento por seguimiento, control, es decir, un trabajo continuado. Esto no es que mañana pues ya con este informe que establece las Naciones Unidas, ya mañana se va a terminar este proceso. Esto es de años y de constancia y de permanencia por parte de los estados que han tomado la decisión de establecer medidas que permitan mitigar este fenómeno de clima incontrolado.
Así es. Bueno, Carlos, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, sancionó a 4 entidades que operan en el sector petrolero de Venezuela e identificó 4 embarcaciones que transportaban a Cuba productos derivados del crudo de Venezuela. O sea que ahora prácticamente le pusieron un freno allí para que nadie pueda cruzar petróleo para Venezuela. Esa es una de las noticias que hay allí. Además, en otra noticia se encontró a unos individuos venezolanos que estaban en un aeropuerto en el sur de la Florida con lingotes de oro en la nariz del avión. Increíble eso.
No, es decir, ya estamos llegando a unas manifestaciones que realmente dice uno, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Pero fíjese usted que hay una información interesante relacionada con lo de Cuba. Cada vez más se va a acercar a Cuba en la perspectiva de controlar los ingresos de los buques, de los petroleros y demás por parte de Estados Unidos, las medidas económicas impuestas frente a la dictadura cubana. Ayer el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, abrió precisamente el debate de la Asamblea General de las Naciones Unidas con un fuerte ataque a Cuba y Venezuela. Y mencionó algo interesante. Yo revisando ahora el discurso del presidente de Brasil, mencionó y denunció el tema de los médicos cubanos que llegaron a Brasil y que él otorgó asilo político a miles de médicos cubanos que no desearían regresar a su país. Y es que una manera de que el régimen cubano ha venido potenciando lo que ellos llaman las misiones médicas es desplegar una gran cantidad de médicos en distintas partes del mundo y cobrar por eso. Es decir, establecen como una especie de contrato con el
esclavos,
gobierno.
Esclavos tiene.
Y les cobran por la ejecución de tener 200 o 300 médicos cubanos prestando servicios de salud. Ahí hay un tráfico profesional y un tráfico humano de médicos impresionante que han sido denunciados por los mismos médicos que han desertado frente a esta política malsana.
Un comentario. Están tan mal el gobierno de Cuba y como están tan mal los países que aceptan a estos médicos.
Bueno, lo que pasa es que el régimen cubano ha tenido la estrategia de promover estos médicos con el propósito de poder buscar recursos, ingresos de dólares que les llegue a la isla. Cada vez más se hacen los cercos económicos y desde luego Cuba está viviendo ahorita un momento realmente impresionante. No hay gasolina, no hay transporte, la alimentación escasea de manera permanente. Es decir, va a llegar un momento en que en estas circunstancias el fenómeno de Venezuela está igual que en Cuba, con la gran diferencia de que son menos los cubanos que viven en la isla que en Venezuela. Pero la verdad, esto viene generando una dificultad muy enorme a las familias. Igual lo que implica viajar a Cuba, hay unos bloqueos que se han impuesto desde Estados Unidos. Ninguna empresa americana puede ahora ir a negociar con Cuba o montar negocios y demás. Eso hay unas restricciones muy severas frente al tema. Pero lo que ha dicho el presidente Bolsonaro ayer es que hay en este momento, dice él, unos 60,000 cubanos que están en Venezuela y actúan en las áreas de inteligencia y defensa. Lo denunció ayer, 60,000 cubanos en Venezuela para mantener el poder de una dictadura que ha implantado ese país. Antes ya fue tan próspero como la barbarie del socialismo. Estas son palabras que ha dicho Bolsonaro,
sí, porque, el actual presidente. Ellos lo que hacen es que ellos entonces, por un lado en Brasil, estaban alquilando a sus médicos o rentando a sus médicos, y por otro lado en Venezuela están rentando a sus muchachos para que sean soldados de otro país.
Exactamente, o sea, es decir, van los médicos, va un grupo, un contingente de médicos a prestar servicios en salud, pero desde luego si van 30,000 o 40,000 médicos, por supuesto que hay ahí personas que están vinculadas como espías del régimen o que son soldados médicos, son miembros del ejército médicos, etcétera. Es decir, ese es un tema que ha venido denunciando el presidente Bolsonaro desde que tomó su mandato, y desde luego ayer lo ratificó en el discurso inaugural del cambio climático en las Naciones Unidas.
Claro, la pregunta es, Carlos, ¿por qué nadie se queja de eso? O sea, ¿por qué los países del mundo se quejan de todo? O sea, los países, vamos a decir los países y algunas organizaciones, o sea, si esto se quejan de quizás Estados Unidos, cómo trabaja el asunto de la frontera, que entiendo que en parte lo trabajan mal. Pero entonces esas cosas pasan en Venezuela y tú no ves a nadie denunciando a Cuba, denunciando a Venezuela. Al contrario, muchos periodistas se montan en un avión y se van a Cuba de vacaciones. A vivir de esa gente, a vivir de ellos, a darse la buena vida allí.
Sí, bueno, esas son las cosas que pasan porque eso tiene que ver necesariamente con un problema de conciencia política. Es decir, cuando no asumimos con claridad y coherencia un planteamiento de conciencia política de beneficiar a otros, regímenes como el de Venezuela, el de Cuba, ahora con el caso de lo que viene Evo Morales, que se va a enfrentar nuevamente a elecciones, en el caso de Nicaragua, etcétera, son regímenes comunistas que han llegado a perpetuarse en el poder violando sistemáticamente los derechos humanos y además violando el derecho a que la empresa privada desarrolle y genere también riqueza a las comunidades. comunidad y a los países que corresponde en donde está viviendo. Esa es la dictadura comunista, la manera de que no se puede realmente asumir una política clara de equidad social cuando la gente que asume el poder se perpetúa en el poder, se queda en el poder para beneficiarse él y los miembros más allegados, como pasa en el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua y otros países.
Bueno, Carlos, ya me están haciendo seña por aquí que tengo que irme a prepararle el desayuno a mi esposa.
Estamos hoy del tiempo. ¿Cómo estamos hoy del tiempo?
Bueno, señoras y señores, ahí estamos viendo la imagen de la tormenta Karen. La tormenta Karen sigue en dirección hacia el noreste del Atlántico. Estamos viéndose hacia el noreste. Luego bajará un poco nuevamente y cuando baje comenzará su giro hacia el área de las Bahamas como tormenta. Hay que estar pendiente en el sur de la Florida si esta tormenta va a pasar por la zona. Ya pasó por Puerto Rico, todavía muy temprano para saber exactamente qué lugares quedaron inundados, pero ya se debe de estar pues haciendo un resumen en la isla de los daños que podría haber provocado. Hasta ayer, pues solamente lluvias, los vientos no eran tan fuertes como ya se tiene acostumbrado con otros huracanes, así que esto es lo que está ocurriendo. Hay que estar pendiente la próxima semana con Karen para el sur de la Florida. Carlos.
También Lorenzo, ¿no? Más atrasito viene también la tormenta Lorenzo, que sí. También hay que estarle haciendo ese seguimiento respectivo a ver qué va a pasar con Lorenzo.
Hay que estar pendiente también. Hasta ahora los modelos indican que va a subir completamente hacia el Atlántico. Se va a perder en el Atlántico, pero de todas maneras hay que estar pendiente porque uno nunca sabe. O sea, Dorian nos enseñó que ellas pueden cambiar cuando les dé la gana.
Ayer se registró otro sismo de 4.0 de la escala de Richter en Puerto Rico. Ha venido temblando de manera permanente, pero la red sísmica de Puerto Rico hoy ha dicho que ese sismo se sacudió a la isla originado desde 44 millas al norte de la isla, sí. En un área que convergen ahí tres fallas geológicas importantes: la falla septentrional de la República Dominicana, la zona de falla de los 19 grados y el cañón de la Mona componen una zona, dice el director de la red sísmica de Puerto Rico, el cañón de la Mona componen esa zona en donde se está generando esa falla geológica importante, que es la que está de una u otra manera promoviendo y ocasionando estos temblores en la isla de Puerto Rico.
Así mismo es. Bueno, pendiente también 23 réplicas hubo bastante fuertes ayer, así que fue el área donde más tembló en esta parte del mundo ayer. Así que vamos a estar pendientes. Carlos Alberto Vélez, queremos decirle a todo el mundo, a todos los que nos están escuchando, que tenemos información para ustedes. Escuchen esto, miren esto.
El seguro médico es lo más importante para ti y para tu familia. Si tú tienes un estatus legal en los Estados Unidos, si eres ciudadano americano o si tu condición de salario ha cambiado en los últimos 60 días, tú puedes ser elegible para un seguro médico subvencionado por el gobierno. Llámame a mí al 863-333-5068. 863-333-5068. Te podemos ayudar a poder tener un seguro médico bueno para tu familia y a un buen precio. O si tú eres de los beneficiarios del programa Obamacare y estás listo para buscar las mejores opciones en este periodo que se acerca próximamente, tú debes de llamar a mí al 863-333-5068. Yo te ayudaré a conseguir un seguro médico a un buen precio, a buena calidad y, por supuesto, que tengas todo lo necesario para que tu familia esté saludable. Llámame a mí al 863-333-5068. Agentes autorizados en Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Texas.
Continuamos en Noticias Generación News a esta hora. Bueno, Carlos, nos despedimos a ustedes. Les recordamos a todos los amigos que nos están sintonizando que, señoras y señores, usted tiene la oportunidad de poder tener un seguro médico a buen precio. Llámenos al 863-333-5068, 863-333-5068. También tenemos buenas noticias. Las personas que por alguna razón no tienen todavía terminado su estatus legal en Estados Unidos y están preocupados por tener una cobertura, algo que les permita pues poder cubrir y no tener que pagar tanto en lo que tiene que ver con el médico, también tenemos un buen servicio para ustedes, tanto en todo el estado de Florida, ese caso. Los seguros de salud están disponibles para los residentes de Florida, Texas, Carolina del Sur y Carolina del Norte. Así que ya ustedes lo saben que ustedes pues pueden comunicarse con nosotros en un servicio de Noticias Generación News que hacemos para ayudar a todos nuestra audiencia y a todos los que nos están viendo en los Estados Unidos. Carlos, te doy los buenos días. Que tengan un excelente día hoy.
Bueno, muchas gracias y seguimos entonces. Nos volvemos a reencontrar mañana en este esfuerzo que hacemos desde la perspectiva de la plataforma digital de Noticias Alternativa. Y bueno, solo me resta desearles a todos que sean felices, buen ánimo, buen trato para todos y estaremos en contacto en las próximas horas.
Claro que sí, claro que sí. Ahí estamos, así que regresamos durante el día con más noticias aquí en Noticias Generación News. Les saluda Ray Cruz y les recordamos nuestro número de los seguros de salud, 863-333-5068.